En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es viernes, es un día cualquiera del mes de marzo, si no fuera porque, como habéis escuchado en nuestro espacio informativo, estamos recordando 5 años de un momento realmente dramático desde el punto de vista de la salud, fundamentalmente. Pero ojo, que ya nadie recuerda que junto a la crisis sanitaria hubo una crisis laboral, porque el hecho de que se cerrasen la mayor parte de centros de trabajo provocó que empezásemos todos a entender mucho de ERTES, que es una figura que ya existía antes. Son los expedientes de regulación temporal de empleo, pero que empezaron a ser muy conocidos a partir de ese momento, por desgracia. Aunque es verdad que los ERTES salvaron a muchas personas de una tragedia todavía mayor, porque si no hubieran existido, pues muchas empresas hubieran tenido que cerrar porque no habrían podido hacer frente a los gastos de despido de sus empleados, y muchos trabajadores y trabajadoras pues tendrían que, en fin, pues acudido a los ahorros si lo tenían, y si no, pues a otras vías para conseguir recursos económicos. También conviene recordarlo, porque a partir de estas fechas, 13, 14 de marzo de hace 5 años, la vida laboral de muchas personas también cambió, además de la sanitaria. Entonces, eso lo estoy echando en falta un poco en los resúmenes que se están haciendo de la tragedia sanitaria, ¿no? De la otra tragedia que está detrás de esto. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Fijaos que han pasado solamente 5 años. Que para los que tenemos una edad, pues decimos, pues es que prácticamente es antes de ayer, porque prácticamente todos nos acordamos, lo sentimos como un momento muy cercano a nuestras vidas, salvo que en aquella época tuvieras 18 años, ¿no, Chema Moreno?
Buenas tardes, Javier Peña. Sí, en primero de carrera estaba, no llegué a terminar, bueno, sí lo terminamos, pero de forma remota, y fue una época bastante dura. Creíamos que eran 2 semanas de vacaciones, fueron un poquito más. Y sí,
lo 18 que... añitos tenía aquí la criatura.
Sí, efectivamente.
Y digamos
recién
que
recién cumplidos, además, porque soy de diciembre, o sea, llevaba pocos meses con 18 años.
Por eso,
que
llevabas 18 años y 3 meses prácticamente.
Así es.
Y ha pasado muy rápido el tiempo desde entonces, o muy lento, como para ti. Lo digo porque para los mayores ha pasado muy rápido, ¿no? Estos 5 años.
Lo hablaba justamente el otro día con Iria, que habíamos perdido un poco esa noción del
Iria,
tiempo.
Iria, ¿quién es Iria?
Nuestra compañera.
¿Qué compañera?
La mítica e inigualable Iria Guzmán, que está por ahí, por la playa de las Canteras, paseando.
¿Dónde está?
Sin una gota de lluvia, como bien ha fardado.
Yo es que soy de olvido fácil. O sea, yo desaparece un día y ya no me acuerdo de ella, ya no.
Va a pasar
por lo que sea.
Pues la recibiremos con mucho gusto el martes.
¿Estás seguro? Porque si yo la he olvidado...
Por
igual...
mi parte sí, por la tuya habrá que ver si te acuerdas de ella, pero bueno, no está mal. Bueno, que comentaba con Iria que, que habíamos perdido esa noción del tiempo y creíamos como que la línea temporal, como, no sé, es un poco difícil de explicar, pero comparten este pensamiento bastantes personas de nuestra edad en las redes sociales. Y es eso, que hemos perdido la noción de tiempo y ha pasado mucho más rápido de lo que creemos, si es lo que me preguntabas.
Menos mal, claro, porque digo, es que al final me estás haciendo aquí un lío que no sé si al final, desde luego, responder a la pregunta, menos mal, al final ya lo has hecho.
Es para crear un poquito de hype.
Es como los políticos, y luego dice Iria, tienes razón, que se va a dedicar al mundo de la política.
Me vais a crear una vocación al final, con tanto
vamos,
repetirlo.
Yo te digo que están los partidos ahí haciéndote el test, a ver a cuál te aproximas, para que te hagan oferta unos u otros o demás. Porque después las soft skills para ser político las tienes.
Vale, eso está bien, eso es importante.
Las habilidades personales, que ya sabéis que aquí traducimos, podemos decir algo en inglés, pero inmediatamente lo traducimos. Entonces, tus habilidades personales para político tienes.
Vale,
otra cosa luego,
hay que trabajar luego el resto.
Eso es, y luego a ver en qué partido encajas o en cuáles de ellos encajas, pues no sé. En fin.
Podría crear el mío propio también. Nunca, no es mala.
Chema, partido de Chema.
El partido de los chemistas.
De los chemistas.
Está muy bien.
Eso está bien. Pero ¿con qué ideología?
Una mezcla un poco.
¿De todo?
De todo no. De casi todo.
Vale.
No me vas a pillar hoy.
No.
Ya me pillas.
Si veis que es político, es difícil que se le pille. En fin, que tenemos...
¿Tú eres periodista? Es difícil pillar a un político, por tu experiencia profesional.
Hay políticos y políticos. Mira, yo recuerdo que, como sabes, yo estuve 12 años... Me voy a poner de abuelo porreta, ¿no? Esto tendría que ser de Yayos y Centellas realmente, pero bueno, como Yayos y Centellas hasta el martes no sale el nuevo episodio, pues le damos a Jonathan, que estará ya escuchando y que lo echa en falta, le damos esta historia. Yo estuve 12 años en Castilla-La Mancha. Y tuve la ocasión, no tuve la ocasión de entrevistar muchas veces a Bono, tengo que decir, porque yo me dedicaba más a los asuntos locales y demás. Bueno, a Bono era imposible, era como enfrentarte a una pared, porque en los asuntos delicados que a él no le interesaban, es que, y ya le podías repreguntar 50 veces, que 50 veces te contestaba... por el tiempo, o sea, te hablaba del tiempo, de cómo está lloviendo y de ese tipo de cosas, porque lo que era el asunto, entonces era muy difícil pillarle porque claro, se enroca en
sus cosas
y es imposible. Cuando te entran un poquito al trapo, pues ahí sí que les puedes pillar en algún momento. Bueno, pues vamos con las ofertas de trabajo.
Redes sociales, si quieres, las podemos recordar
venga,
también, ya que
venga,
estamos. Pues en LinkedIn, TikTok y Facebook nos podéis encontrar si buscáis Madrid Trabaja, y en X o Twitter o como lo queráis llamar, somos Madrid Trabaja OM.
Ahora ya vamos con las ofertas, ¿te parece bien?
Es la hora de las ofertas.
Venga.
A las 3 y 8 de la tarde.
Las hemos preparado con mucho cariño, como todos los días por otra parte. Convocatoria de empleo en el Banco de España para 28 mozos en sucursales.
Hasta el 26 de marzo tienes de plazo para inscribirte en este proceso de selección para trabajar en los almacenes de las sucursales de esta entidad. El desarrollo de estas funciones requiere aptitud física para la carga y el movimiento de objetos pesados, que será contrastada por la División de Prevención de Riesgos Laborales del Banco de España. El proceso de selección consistirá en un concurso oposición con una prueba de conocimientos que representará el 75% de la nota final, y el 25% restante se basará en los méritos de las personas que superen el examen.
Ofrecen empleo para peones en una planta de reciclado en Titulcia.
No es necesario que dispongan de experiencia previa, aunque valorarán que dispongan de carnet de conducir. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses con un salario mensual de 1.280 euros con las pagas prorrateadas más plus de nocturnidad en el caso de que te destinen a este turno.
Hay una oportunidad de trabajo para 105 técnicos de monitorización de las ayudas europeas de la política agrícola común.
Es una oferta para trabajar de manera temporal en Tragsa y está dirigida a personas con titulación universitaria vinculada con las ingenierías agrícolas o medioambientales. Además, deben tener un año de experiencia en tareas similares, disponibilidad para incorporación inmediata y movilidad geográfica. El trabajo se realiza en su totalidad en campo y ocasionalmente prestarán sus servicios en la oficina ubicada en el centro de Madrid. Ofrecen un contrato que puede oscilar entre los 5 y los 6 meses.
Hay una oportunidad laboral para montadores de placas solares.
Necesitan profesionales con un año de experiencia en el montaje de placas solares fotovoltaicas, permiso de conducir, y es imprescindible tener disponibilidad para viajar. Ofrecen un contrato indefinido con un salario bruto anual de 18.200 euros.
Trabajo para administrativo en una empresa de alimentación.
En esta oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid requieren de personal con una experiencia mínima de 24 meses en tareas administrativas y será muy valorable si ha sido en Mercamadrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario flexible, bonificación en desayunos y comidas y un sueldo bruto anual de 18.000 euros.
Necesitan un oficial de primera ebanista en la zona de Coslada.
Se encargará de realizar mobiliario de madera a medida. Deberán incorporarse a mediados de abril y ofrecen un contrato indefinido a tiempo a primeros de abril.
Digo, se sí, acaba sí, de inventar lo de a mediados de abril.
Deberán incorporarse
la
a primeros.
La dislexia que se contagia.
En dislexia no, si me lo he inventado. O sea, ha sido inventiva, total. Deberán incorporarse a primeros, que no a mediados de abril, y ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con un salario bruto al mes de 2.050 euros en 12 pagas. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 1 y media y de 3 a 5 y media.
Que todo lo demás no se lo ha inventado.
No, eso lo he leído bien.
Eso lo ha leído correctamente y se corresponde con la oferta de empleo, que si te interesa esta o cualquiera de las otras que te hemos comentado, tienes que acceder a los enlaces para enviar tu candidatura y para ello en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están ya las ofertas de empleo de este 14 de marzo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos con nosotros a los colaboradores habituales de los viernes, nuestros orientadores y orientadoras laborales, que cada semana nos arrojan luz si lo que queremos es buscar trabajo. Hace unos años, con la crisis de 2008, fundamentalmente buscaban trabajo los que no lo tenían, que eran muchos, que llegamos a tener 6 millones de desempleados. Hoy en día es verdad que hay una cifra de desempleo menor, pero hay circunstancias que hacen que muchas de esas personas que no están en situación oficial de desempleo busquen otras salidas más beneficiosas, bien porque, por ejemplo, tienen un contrato de fijo discontinuo o bien un contrato a tiempo parcial y quieren a tiempo completo o quieren, que también es muy lícito, cobrar algo más de lo que cobran en su actual puesto. En fin, para todos ellos, para todas ellas, tenemos esta mesa de orientación laboral de los viernes. Y saludamos, mira, el primero que voy a saludar es al mencionado al inicio, Jonathan Ruiz Pérez, ¿qué tal? De Inserta Empleo.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, ya has visto que te hemos hecho un guiñito al principio, que digo que como sé que estás esperando ahí el martes próximo que estrenamos el quinto capítulo de Yayos y Centellas. Digo,
sí, ando dando guerra, quejándome, reivindicando que tiene que ser semanal. No podemos esperar 15 días.
Bueno, pues esto habrá alguna solución. A ver si conseguimos que los astros se alineen para poderlo hacer semanal. Y
Lo esperamos.
Bueno, a lo mejor algún otro dirá, o alguna otra dirá, oye, pues en lugar de quincenalmente, cada mes, y ya tenemos suficiente. Ya es buena dosis de yayos y de centellas.
Esa gente Puedes pasearlo, las escuchas, pero así estaríamos todos contentos.
Vale. Eso está bien. Bueno, pues en cualquier caso, vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí de viernes. Está mejorando el tiempo, pero no sé si te vas a atrever a hacer alguna de tus excursiones.
Pues no sé, habíamos trasladado la del domingo pasado a este, pero tampoco las tengo yo todas conmigo, que lo vayamos a poder hacer o no.
Yo creo que depende de la zona a la que pretendas ir, creo.
Pues no sé, tendré que mirarlo. Era por una excursioncita por Soto del Real, pero no sé, tendré que mirar a ver cómo está, porque la semana pasada, ¿no?, lo estuvimos mirando y vamos, diluviaba lo más grande.
Bueno, claro, es que hemos pasado 10 o 12 días que en toda la Comunidad de Madrid ha diluviado.
Madre mía, por favor, mira que a mí yo soy muy pro lluvia de... No, que luego el campo está muy bonito, tal.
Pues yo no.
Pero, ostras... Ya,
el campo también
poco, ¿eh?
Está muy bonito, aunque no llueva. El campo siempre está bonito.
Sí, pero tiene que estar verdecito, así, con colorcito. Pues este campo ahí de Asturias...
Pues para eso vete a Asturias, para eso te vas a Asturias, a la tierra de Jonathan, ¿verdad, Jonathan? Si se quiere ver ese,
el verde
asturiano, pues uno se va a Asturias. Ya está.
Evidentemente, para que haya verde tiene que llover. Pero,
tiene que llover. Yo en eso totalmente a favor. Pero bueno, también tiene que haber su tiempo de escampar un poco, ¿no?
Sí. Yo es que soy muy de sol. Yo soy al contrario que tú. Yo, para mí el sol es como una pila que me llena de energía y, en fin, pues no lo hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Qué le vamos a hacer? No nos vamos a quejar. Ya llegará. Todo llega en esta vida. Bueno, Laura Ramírez de Oriéntate, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí ya ves, hablando del tiempo, parece que en lugar de un programa de radio estamos en un ascensor.
Sí, es que últimamente es de lo que más se habla, del tiempo.
Sí, sí. En fin, bueno, pues hoy os queríamos plantear, y ya aprovecho con Laura para que sea la primera en pronunciarse. Hemos hablado de que cuando alguien busca trabajo, lo primero que tiene que hacer es autoconocerse, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos dicho, y hay que fijarse un objetivo, ¿no? Que el objetivo, Laura, puede ser varios en realidad. Quiero decir que al final el objetivo puede ser que elijamos dos o tres profesiones que por titulación y o experiencia puedan ser afines, ¿no?, a nuestro currículum, por ejemplo. O sea, que no tiene que ser una solo.
Sí, bueno, cuando hablamos de objetivo, son varias cosas realmente, ¿no? Pero si lo planteamos así, como objetivo profesional, realmente es de qué buscamos trabajo, ¿no? El perfil al que nos vamos a dirigir. Y efectivamente no tiene por qué ser uno. Pueden ser varios. Y ahí, pues, yo creo que es importante algo que no se suele hacer, y es un estudio de mercado, un conocimiento del mercado laboral, qué es lo que se está demandando, porque sí que es cierto que yo lo que me estoy dando cuenta es que aunque la gente conozca la definición de su perfil profesional, es decir, qué busca, digas un administrativo, un psicólogo... no tenemos todavía constancia de las salidas profesionales que hay. Y además, mira, voy a poner un ejemplo muy curioso. La semana pasada, con esa gran herramienta que a ti tanto te gusta, con ChatGPT, hicimos una práctica en un curso.
Que no sé si has oído el capítulo cuarto de Yayos y Centellas. Te has enterado cómo se llama ChatGPT, ¿no? Para los amigos.
Sí, Chati.
Bueno,
Chati, sí, lo sé. Os sigo también.
lo sé. Bueno, sigue, perdona.
Lo que pasa es que Jonathan es súper, súper fan.
Sí, lo tenemos ahí de nuestro embajador principal.
Desde luego, es vuestro representante. Pero sí. Y por eso os lo digo, ¿no? Por eso te lo digo, lo de que tanto te gusta el chat. Y bueno, pues la gente se sorprende porque una de las preguntas, bueno, una de las, para las utilidades que tiene precisamente es que nos ayude en la búsqueda del objetivo. Y el otro día había gente que me decía, es que no me lo había planteado. No me había planteado este objetivo, esta salida, este perfil. O sea, que bueno, pues que es muy interesante y que es un trabajo que hay que hacer desde el principio. Cuesta, pero luego, pues bueno, el planteamiento de los siguientes objetivos derivan de ese trabajo inicial, claro.
Sí, sí, perdona. ¿Laura?
¿Sí?
Ah, que pensé que se había cortado la comunicación.
Ah, no. Os decía eso, que bueno, que al final el objetivo que nos planteamos al principio es importante trabajarlo porque de él derivan luego los pequeños objetivos que se traducen en tareas diarias y que pues es que es lo que tenemos que trabajar en nuestro día a día.
Bueno, pues en cualquier caso, hablaba Laura de que los objetivos, digamos, tienen varias vertientes en Mercedes. ¿Cuáles destacarías tú, además de elegir pues un poco el sector al que nos queremos dedicar o la profesión a la que nos queremos dedicar?
Yo lo que me encuentro habitualmente es que, a ver, primero que la gente no trabaja mucho el tema del objetivo. Yo creo que mis dos compañeros seguro que tienen a fuego el tema de, bueno, y por dónde nos ponemos, sí. Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa.
Y el busco de lo que sea, ¿no?
De lo que sea y cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando ahí hay una necesidad muy fuerte, al final lo que intentas hacer es ver, a ver, realmente qué quieres, hacia dónde te quieres dirigir, que a lo mejor eso es un objetivo a medio o largo plazo, y cuál es tu necesidad actual. Porque es verdad que cuando los recursos no los tienes o no tienes detrás a lo mejor una prestación, una familia, no sé, algo que te sostenga económicamente, pues sí que es verdad que, entre comillas, cobra sentido cualquier cosa, ¿no? Que sí. Puede ser un objetivo a corto plazo, pero tiene que estar definido, no vale cualquier cosa. Te quiero decir, si tú has trabajado como empleada doméstica, limpieza y tal, quieres cambiar, es entendible. Como tienes necesidades, nos ponemos con trabajos de limpieza, pero mientras vamos a intentar formarnos y ver qué nos está pidiendo el mercado de trabajo y qué nos está pidiendo, sobre todo, de cara a formarnos, ¿no? Estos sí. Currículum que también vemos muchas veces, que están llenos de cursos, que es que no dices, madre mía, pero ¿esto qué es, no?
Sí. Entonces, yo recuerdo, Mercedes, perdóname, que di una charla en un ayuntamiento, no voy a decir el municipio, pero bueno, más que nada por que la persona, si lo está escuchando, no se dé por aludida. Intervino una persona que había hecho 22 cursos.
Distintos de cualquier cosa.
Sí, desde dirección de hotel hasta administrativo, hasta, en fin, de todo, de logística, en fin, de todo. Porque dice que ella pensaba, porque era mujer, que eso le iba a facilitar más el trabajo, y es casi lo contrario, ¿verdad?
Es que además es una pérdida de tiempo. O sea, el tema, o sea, la cantidad de tiempo que estás dedicándole a formarte en un montón de cosas para realmente luego no cristalizar en nada. O sea, que sí que es verdad eso, pues el tema de ir por un lado durante un tiempo porque tenemos necesidades, pero mientras buscar también dedicárselo a aquello que realmente queremos y hacer cursos por hacer cursos. Vamos, yo creo que ningún orientador lo recomendamos, pero eso, por la pérdida de tiempo, de recursos, y que al final eso no te lleva a ningún sitio.
Claro.
Mejor ten un par, como muy bien decía Laura, un par de objetivos, y vamos a trabajar en el corto plazo y vamos a trabajar en el largo plazo.
Claro.
Y entonces ahí es cuando ya puedes hacer un plan de acción en condiciones, y no estos planes de acción de, bueno, venga, a mí, como son cursos gratis, que muchas veces digo, venga, pues voy a intentar aprovechar todos estos cursos, sí, y mientras me sale un trabajo, voy a seguir haciendo cursos.
Claro.
Pero es que mientras estás haciendo cursos, no estás dedicándole el mismo tiempo a buscar trabajo, que si más o menos lo tienes claro, tanto un objetivo primario como uno secundario, ¿no?
Claro.
Un poco.
Bueno, Jonathan, vamos a hablar de recomendaciones para que nos ayuden a fijar un objetivo y a partir de ahí también elaborar una estrategia, ¿no? Porque solamente con fijar el objetivo no vale.
Sí, al final se trata, como bien decían Mercedes y Laura, se trata de establecer la realidad del momento laboral en el que estamos, qué buscamos, y no, evidentemente todos vamos a querer trabajar muy pocas horas ganando mucho dinero. Tenemos que saber si somos competentes en ese mercado laboral para poder ser nosotros los que retamos a las empresas a que nos contraten y que nos ofrezcan lo que pedimos, no a que nos adaptemos a lo que hay. ¿Qué ocurre? Que para eso pues hay que conocer muy bien en qué punto estamos en cuanto a la formación, si es adecuada al mercado laboral, un mercado laboral que es muy cambiante, que sí hay muchas formaciones vinculadas a las nuevas tecnologías, pero tenemos que ser conscientes si estamos capacitados o no, y para eso pues no hay otra que nosotros evaluemos si tenemos el conocimiento, si tenemos la capacidad de aprender y yo creo que la más importante, si tenemos la actitud y las ganas de poder enfocarlo, porque todo el mundo puede aprender a programar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de programar. Todo el mundo puede trabajar por la noche, pero no todo el mundo puede estar trabajando por la noche. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de discapacidad, muchas veces trabajamos en ese ajuste de expectativas para que nos sitúe en qué punto del mercado laboral y qué líneas trabajar para que no pase pues lo que comentabais, por ejemplo, de la sobrecualificación en cuanto a la formación, que muchas veces es una forma de refugiarte y no enfrentarte a las entrevistas de trabajo o a cómo gestionar pues la atención o el trabajo en equipo o otra serie de cuestiones que son importantes. Es siempre ese punto de referencia y a partir de ahí establecer esas estrategias de que, en qué me formo, qué te necesito aprender y cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar a todas estas cuestiones.
Claro. Bueno, en cualquier caso, vamos a contar también con la colaboración de Delia Sardinero, coordinadora del área de empleo del Departamento de Integración e Inclusión de Fundación Adecco en Madrid. Delia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y de que nos ayudes en este empeño que nos hemos propuesto este viernes de ayudar en primer lugar a que se fije el objetivo a aquella persona que quiera buscar trabajo y a este respecto, ¿qué recomendaciones le darías a esa persona que nos está escuchando?
Bueno, yo os estaba también escuchando atentamente, estoy muy de acuerdo con los compañeros, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues el objetivo profesional, como venimos diciendo, es muy importante marcárselo, pero quizá hay que hacer también un plan en el corto, medio y largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es verdad que hay veces que tenemos esa necesidad inminente de trabajar, ¿no? Como decíamos, y a lo mejor mi objetivo en el corto plazo es encontrar un trabajo, bueno, pues contando obviamente con las competencias que yo tengo, la experiencia, o a lo mejor no tengo la experiencia, ¿no? Pero desde el punto de partida del hoy.
Claro.
Pero sí que a mí me parece muy importante el tener un plan en el medio y largo, porque, bueno, pues a lo mejor lo que hoy para mí es un trabajo que me salva, ¿no? Me salva el mes. ¿Por qué no voy a tener un plan para el medio y largo para tener a lo mejor otro tipo de estabilidad, para tener a lo mejor otro tipo de crecimiento profesional o encontrar mi lugar, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero bueno, por añadir esto del corto, medio y largo plazo, yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque al final...
Es muy interesante, es verdad que porque, por ejemplo, Mercedes muchas veces, perdona Delia, nos comentaba que, por ejemplo, las personas migrantes, las personas que vienen desde otros países aquí, pues muchas veces es que incluso tienen problemas burocráticos de no tener, digamos, la titulación homologada aquí en España, con lo cual se tienen que plantear primero un objetivo de subsistencia, ¿no? Que es ese objetivo a corto plazo, y luego, pues a veces, incluso no esperan a la homologación y hacen cursos aquí para que poder ejercer de la labor que desempeñaban en su país de origen.
Efectivamente, o sea, al final yo creo que el poner estos plazos es súper importante, te permite, bueno, pues al final armar un plan, ¿no? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? Bueno, nosotros ahora estamos identificando dentro de estos planes, por así decirlo, del corto, medio y largo plazo, esos empleos que son de emergencia, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Vengo de otro país o tengo una situación determinada que hace que tenga a lo mejor que elegir determinados puestos de trabajo o u optar a determinados puestos de trabajo, un empleo de tránsito, ¿no? Y un empleo objetivo, es decir, ¿dónde me quiero ver yo profesionalmente? Esto no significa que tengas que ser el director o la directora de ningún sitio, sino que ¿dónde me veo yo? ¿Cuál es, ¿no? Cuando soñamos o con esa pregunta que siempre se hacen a los niños pequeños de ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues precisamente esto, ¿no? Que te hagas a la idea de qué quieres ser dentro de unos años.
Y Delia, te lo voy a poner un poquito más complicado, porque claro, lo que vienes a decirnos es un poco lo que podríamos denominar vocación de alguna manera, ¿no? A lo mejor, no sé si en todos los casos se puede llamar vocación, pero imagínate, estoy pensando en una realidad que trabajáis los tres orientadores laborales que hemos escuchado antes y también en Fundación Adecco, una persona mayor de 45 años que se tiene que reconvertir profesionalmente porque en su sector ya sabe que no va a poder continuar trabajando. ¿Cómo se marca el objetivo? Si a lo mejor no tiene ninguna vocación concreta por otro sector que no sea el que ha venido, en el que ha venido trabajando.
Mira, a veces lo que nos pasa es que tenemos que, bueno, este trabajo que decíamos, ¿no?, de autoconocimiento es súper importante, especialmente con los seniors, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos encontramos son personas que vienen trabajando desde hace muchos años en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente tienen un gran desconocimiento del mercado laboral, y tienen la idea de que yo lo único que sé es esto que llevo haciendo 20, 30 años, ¿no?
Uy, Delia, te estamos perdiendo la cobertura.
A ver, ¿me escucháis mejor?
Si te acercas a una ventana o siempre lo digo, algo.
¿Un poquito?
Seguimos teniendo problemas, me temo. A ver.
¿Me escucháis ahora mejor?
Ahora, a ver, vamos a intentarlo, a ver si ahí se te escucha.
Bueno, pues como os decía, ¿no?, es muy importante hacer un poco un trabajo de reconstrucción, ¿no?, de quién soy yo, porque muchas veces perdemos a veces la identidad personal, ¿no?, y creemos que solo podemos hacer una cosa. Entonces, yo el planteamiento que siempre hago con el talento senior es, vale, vamos a desgranar todo lo que sabes hacer, no vamos a pensar en una profesión concreta, sino vamos a pensar en qué puedes hacer. Y ahora yo te voy a mostrar todas estas cosas que sabes hacer, dónde colocarlo dentro del mercado laboral, para que a partir de ahí pues marcar juntos y un plan de hacia dónde me quiero dirigir ahora, ¿no? Porque muchas veces el desconocimiento del mercado laboral nos hace caer un poco en esa idea de yo ya no valgo para nada, o no hay puestos de trabajo ya para mí. Bueno, pues esta parte sí que es bastante importante también.
Claro. Bueno, pues os voy a pedir brevedad, pero os pido que también comentéis, Laura, con Delia, todo lo que estamos trazando en cuanto a los consejos para fijar objetivos en diferentes plazos, que era lo que nos proponía Delia. Laura.
Sí, hola Delia, ¿qué tal? Mira, a mí me gustaría destacar en relación con lo que estáis hablando, ¿no?, de la reorientación de perfiles seniors y del tiempo, que hay caminos más accesibles y más cortos que permiten llegar al objetivo antes. Estamos hablando pues de los certificados de profesionalidad, formaciones específicas en un periodo de tiempo más corto, acreditación de competencias, o sea que sí que hay fórmulas para reorientarse y bueno, alcanzar el camino en un periodo de corto de tiempo más corto. O sea que bueno, hay fórmulas y yo creo que casi cualquiera puede conseguir su objetivo. Y el largo plazo me parece súper interesante. El sembrar por si en un futuro cambia nuestra situación personal y bueno, quién sabe. En ese punto yo siempre recomiendo el tema del empleo público a través de bolsas, generadas, sí, a través de concursos que bueno, que al final lo que te generan es inversión de tiempo y presentarse y muchas veces esperar, nunca se sabe.
Delia.
Sí.
No, pues un poco en relación a lo que comentaba Laura, de esas formaciones que sí, sí que es verdad que son más cortas que, por ejemplo, una AFP, ¿no?, que puede durar 2 años.
Pero a mí me parece muy interesante la parte de la acreditación de competencias, porque sí que es cierto que hay un grupo de personas senior que, de hecho, han adquirido su experiencia profesional directamente con el trabajo y no tanto con la formación. Y a mí me parece una fórmula bastante interesante también para que ellos se sientan más seguros a la hora de presentarse en una empresa, ¿no? Al final tengo esta acreditación de competencias. Desde luego que nosotros también les asesoramos mucho en esas formaciones no tan largas, cortas, que te pueda dar, bueno, una actualización, otra visión del trabajo. Y a nosotros también lo que nos funciona bastante bien es poder presentarles empresas que pueden estar interesados en su perfil, ¿no? Y que puedan incluso... O sea, esto siempre es algo muy interesante para plantearlo con las empresas y con las personas, ¿no? Y conocer otras realidades, otras maneras de trabajar y otras incluso fórmulas de trabajo, ¿no? Yeah. Porque al final el desconocimiento es todo lo que hace es que quizá que te aísles un poco más, ¿no? Sí. Cuando no tienes tanto conocimiento se generan muchos miedos, muchas inseguridades. Entonces yo creo que también ahí un poco reivindicar la figura, ¿no?, de ese orientador y de ese acompañamiento y de ese no estar solo en tu búsqueda de empleo.
Hombre, es que esa parte también, Mercedes, es interesante, ¿no? Porque muchas veces hablamos aquí de, vamos a fijar objetivos, pero al final para eso también estáis los profesionales. No para que los fijéis vosotras, sino para que ayudarles, ¿no?, en el camino.
Claro, al final yo creo que es lo que hemos hablado muchas veces, de ser como focos o como linternas que vamos iluminando, digamos, aquellas partes que muchas veces ellos no ven, sobre todo esos procesos de reinvención, procesos de personas migrantes mayores de 45, que muchas veces es sentarte con ellos y ver, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué habilidades? ¿Cuáles son tus motivaciones? Escribirlas, ponerlas encima de la mesa y luego hacer esto tan importante que es el match, ¿no?, que se dice ahora, con el mercado de trabajo, ¿no? Hacer ahí el casamiento para hacer luego crear un objetivo razonable. Y eso lo puedes hacer tanto con objetivos a medio plazo, como a largo plazo, ¿no? Sentarte con ellos y simplemente poner en el foco en aquello que tienen, sobre todo para que lo vean como más real y más que se puede tocar, como algo más accesible, ¿no?
Y luego yo a este respecto, Jonathan, comentaría, porque tradicionalmente cuando conseguíamos el objetivo de encontrar un puesto de trabajo, como ya la mayoría no seguía adelante, ¿no? Quiero decir que decía, bueno, pues voy a estar un tiempo en este trabajo, pero hoy en día digamos que somos más inquietos e inquietas como trabajadores, con lo cual ese objetivo puede continuar, podemos seguir marcándonos nuevos objetivos incluso aunque estemos en este momento trabajando.
Sí, creo que antes hablabais de que cumplíamos el aniversario del COVID. Sí. Creo que es una forma de tenemos no relajarnos, también ser capaces de hacer autocrítica, que no lo sabemos todo, da igual que llevemos mucho tiempo o poco tiempo en una empresa, e ir encontrando esos caminos que nos pueden hacer uno, ir implementando las mejoras, pues por ejemplo, el ChatGPT, utilizar el ChatGPT ahora, puede hacer que vayamos desarrollándonos, aprendiendo, pero también siempre teniendo en cuenta que hay que hacerlo de una forma profesional y que no hay una solución única para todas las personas, que tenemos que intentar que lo que nos cuentan, los consejos, las herramientas que nos dan, los servicios, tenemos que adecuarlos a nuestra situación, a nuestro momento, y a partir de ese punto, pues ir marcando esos hitos que queremos a los que queremos llegar o a los que podemos llegar.
Bueno, pues Delia Sardinero, coordinadora del área de empleo del Departamento de Integración e Inclusión de Fundación ADECO en Madrid, que nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco mucho tu aportación, que ha sido muy interesante.
Bueno, yo agradezco este ratito con vosotros porque también, bueno, hemos aprendido cosas entre todos.
Claro,
así que agradeceros este ratito.
Bueno, pues hasta la próxima, Delia.
Gracias, un saludo.
Y mucha atención, porque si estás buscando trabajo en el sector de hostelería, te va a interesar lo que te vamos a contar en este espacio que dedicamos todos los viernes a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Hoy saludamos a Miguel Alemany, subdirector de Políticas Activas de Empleo de la agencia. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, porque vamos a hablar de los Speed Job Dating.
Efectivamente.
Cuéntanos qué es. Me ha hecho mucha gracia que nos habéis pasado en la documentación que habéis traducido una traducción muy libre de como flechazo laboral.
Sí. Básicamente es eso. O sea, el nombre real del evento,
sí,
es Job Speed Dating Hostelería Madrid Empleo, ¿vale? Es,
sí,
un evento que hemos organizado en colaboración tanto la Agencia para el Empleo como la Comunidad de Madrid y la Asociación de Hostelería de Madrid. Y básicamente es lo que has dicho, lo que buscamos es ese flechazo. Y lo que hacemos es ponemos en contacto una serie de empresas y un montón de ofertas. O sea, en el caso de camareros, ayudantes de camareros de barra y sala, son 50 puestos de trabajo, y en el caso de ayudante de cocina, 25. De tal manera que las personas que acudan van a poder realizar en una hora 5 entrevistas con 5 empresas diferentes, ¿vale? Es que es una oportunidad fantástica porque son todas empresas del sector de la hostelería, empresas que están en un proceso de expansión y necesitan incorporar personal, y son empresas referentes, con lo cual es una oportunidad fantástica para poder tener esas 5 entrevistas en un periodo muy cortito de tiempo, uh-huh, tanto para las empresas como para las personas.
Y esto va a ser el 1 de abril, ¿verdad? En el,
exacto,
centro que tenéis, además, especializado en hostelería, en el barrio de Santa Eugenia.
Exacto.
Uh-huh.
En la calle Mesada 5. Lo que tienen que hacer las personas que quieran acudir es entrar en la página web de la Agencia para del Empleo de Madrid, que es www.saltaempleo.madrid.es. Y ahí tenemos una oferta, en concreto es la oferta 2063, y registrarse en esa oferta.
Correcto. Y a partir de ahí hace la preselección los técnicos de la agencia, que son los que determinan qué personas van a participar en esas 5 entrevistas con cada una de las empresas participantes, ¿no?
Eso es. Básicamente, nosotros lo que hemos montado, en colaboración con la Comunidad de Madrid también, es un proceso que lo que vamos a utilizarlo sobre todo es para entrenar a las personas, porque ya sabéis que es una metodología,
sí,
que es un poco diferente de la habitual, porque tienes que saber, pues eso, hacer una entrevista en un corto espacio de tiempo, y vamos a utilizar esos procesos de todas aquellas personas que se apunten para ayudarles a mejorar esa presentación que pueden hacer, esos gestos, esa forma de transmitir esas competencias que tienen a estas empresas.
Bueno, hablamos de empresas, pero no sé si podemos detallar alguna de las que va a participar en ese evento el 1 de abril.
No, o sea, decir simplemente que son empresas referentes, que son todas ellas miembros de la Asociación de Hostelería de Madrid,
sí,
y que son empresas que están en crecimiento y que nos van a traer, que es lo más importante, puestos de trabajo reales, ¿vale? Que su idea es cerrarlas, esas contrataciones, en ese corto espacio de tiempo.
Bueno, pues Miguel Ángel Alemany, muchas gracias. A los oyentes, que en Salta de Empleo localicen esas dos ofertas en el apartado de ofertas de trabajo y se inscriban, primero en el portal si no lo han hecho ya, y a continuación en la propia oferta. Miguel, hasta la próxima. Buen fin
hasta
de semana.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ha llegado el momento de proponerte cursos de formación gratuitos, de esos que comentaban en nuestra mesa de orientación laboral nuestras colaboradoras, que son cortos en el tiempo, pero que son interesantes para tu vida laboral. Hay un curso de ensayos microbiológicos y biotecnológicos.
Lo imparte la Comunidad de Madrid, por lo que para poder inscribirte en esta formación será necesario estar inscrito en su red de oficinas de empleo. El curso tendrá una duración de 440 horas y ofrece certificado profesional al finalizar. Si te interesa, comienza el 26 de marzo.
Hay otro de marketing para el pequeño comercio.
Son 210 horas en modalidad online y está dirigido a aquellas personas inscritas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que aprendas los conceptos básicos del marketing digital para sacar rendimiento al pequeño negocio y comienza el 27 de marzo.
Tercero, de manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en modalidad presencial y se centra en enseñar a manejar y transportar mercancías de manera segura y eficiente. Son 50 horas formativas y te prepara para ser mozo de carga y descarga o personal conductor de carretillas. Comienza el 22 de abril.
Y hay un curso de organización de catering y eventos.
Se trata de una formación gratuita de Móstoles Desarrollo dirigida a personas de hostelería, a personal de hostelería. La idea es adquirir las capacidades necesarias para gestionar a un equipo de catering y se impartirá en modalidad presencial. Comienza el 25 de marzo.
¿Qué te interesa? ¿Quieres inscribirte en alguno de ellos en la página web de Madrid Trabaja? Los tienes ya, los cursos con los propios enlaces en la parte de cursos referida al 14 de marzo. Es frecuente que hablemos en este programa de la realidad laboral a la que se enfrentan muchas personas que tienen diferentes dolencias, y no habíamos hablado nunca de las personas que sufren de epilepsia, y queremos saber un poco las dificultades a las que se enfrentan estas personas en cuanto a los problemas que les puede representar en los puestos de trabajo, a si se identifican o no se identifican en su centro laboral como personas que tienen esta patología o patologías, porque en realidad, ahora me corregirán, y epilepsias se pueden producir por diferentes motivos y causas. No sé si tenemos ya, ¿verdad? Vale, pues vamos a hablar con la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, se llama AMPE, y tenemos a su presidenta, a Isabel Madrid. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, por darnos la oportunidad de estar en antena.
Bueno, no, gracias a vosotras, porque nos habéis abierto los ojos. Porque fíjate que llevamos aquí ya 7 años y bueno, pues no sabíamos cuál es la realidad. Para empezar, hablamos de epilepsia, pero hay muchos tipos de epilepsia, ¿no?
En realidad hablaríamos de epilepsias. Porque existen 60, bueno, existen diversos tipos de epilepsia y se manifiesta en 63 formas distintas. ¿Qué ocurre? Que la sociedad en general, pues reconocemos la crisis convulsiva, que es la más,
sí,
la más visual, ¿no?
Claro.
Es cuando ya reconocemos, decimos epilepsia y lo primero que se nos viene a la mente es alguien en el suelo convulsionando, pero existen otras manifestaciones que pasan desapercibidas totalmente.
Bueno, y otras que sin que haya esas convulsiones. Yo recuerdo que tenía una compañera en clase que de repente, bueno, pues digamos que su mente como que no sé si decir el término colapsar, no sé si exactamente.
Desconectaba.
Exacto, es,
sí,
esa es la expresión.
Ese es el término.
Esa es la expresión, ¿no? Con lo cual, ¿todo esto al final tiene consecuencias en el mundo laboral o no? Quiero decir, ¿las empresas son sensibles o no a las personas que sufren epilepsias?
Lo cierto es que lamentablemente para nosotros no. Actualmente hay un porcentaje muy pequeño de personas con epilepsia que se pueden, bueno, que se incorporan al mercado laboral. Estaríamos hablando de alrededor de un 3%, ¿vale? Entonces eso impide su desarrollo a nivel personal. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Si no desarrollas, no te desarrollas también a nivel profesional como persona, pues eso también, bueno, pues es bastante frustrante para las personas con epilepsia.
Uh-huh. Y desde la asociación, ¿cómo apoyáis, digamos, que ese tránsito y que las empresas sean un poco más sensibles a esa realidad?
Pues mira, recientemente hemos entrado en... ¿Me escuchas?
Es que tenemos también problemas con la cobertura. Hoy es el día de... Siempre os pido que os acerquéis a una ventana o a algún sitio que esté más cerca del exterior, porque suele haber más cobertura, Isabel, y así te escuchamos mejor. Estás en ello, ¿no? Me imagino. Pues no sé si hemos perdido completamente la...
¿Hola?
Ahora, a ver, Isabel.
Ah, hola, sí.
Sí. A ver. Uy, yo creo que seguimos. Chema, yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene y buscamos una mejor cobertura. Habla con ella y vamos con nuestros orientadores laborales. Jonathan creo que está por ahí. Jonathan, ¿tú tienes experiencia con gente con epilepsia? Porque, bueno, ya lo hablaremos la semana que viene más detenidamente. No sé si tienen acceso, por ejemplo, a los certificados de discapacidad con esta dolencia, ¿no?
Sí, al final es una de los de las situaciones en las que una persona puede tener un certificado de discapacidad una vez, pues bueno, se evalúa y se diagnostica en el grado y es muy importante, pues bueno, en muchas ocasiones hay personas que necesitan tomar medicación y esa medicación es la que permite pues tener una estabilidad donde no les permite no tener crisis, y pueden realizar una vida sin ningún tipo de problema. En cuando hablo de entorno laboral, evidentemente ahí depende mucho de eso. Pues antes hablabas de la compañera que tenías en el colegio, también una persona que tenga crisis de ausencia, por ejemplo, si está en una situación donde las tiene muy habitualmente todos los días y a la hora de acceder a una oferta de empleo tiene que pues conducir o tiene que manejar herramienta maquinaria pesada, trabajar en alturas, pues eso habría que verlo. Son cosas que hay mucha variedad, como nos estaban contando, pero cada persona conoce muchas veces cómo tiene que actuar y a partir de ahí pues se tiene que ver y evaluar qué tipo de ofertas de empleo, qué tipo de momento laboral tiene y trabajar en esas líneas.
Bueno, de verdad, la semana que viene vamos a dedicarle el tiempo que merece a esta situación. Ya digo, nos han abierto los ojos, digamos, desde AMPE para conocer esta realidad. Que fíjate que llevamos, Jonathan, 7 años y hay tantas y tantas realidades, ¿verdad?, que vamos aprendiendo todos los días.
Sí, es que además no hay dos personas iguales, no hay dos situaciones iguales y todo esto se va añadiendo a otros factores que siempre hablamos, la interseccionalidad que existe en la persona, la diversidad.
Claro. Bueno, vamos a poner esa sintonía, José, tan maravillosa, que nos inspira a cerrar la semana de Madrid Trabaja con otras noticias. Ahí, cuando empieza la marcha, Chema, aquí nos podemos poner a bailar. Tú eres poco de bailar, pero yo sí que me pondría.
Bailes de salón, pero sí, esta canción me gusta.
Bueno, esta canción en realidad es un fragmento que ha hecho el montaje nuestro compañero José para darle más realce a esta sección con la que terminamos. Mercedes, la primera noticia te va a encantar. ¿Estás por ahí, Mercedes?
Sí, cuenta, pues, soy todo oído.
Hay una nueva normativa europea que va a incidir en algo de lo que tú te quejas con razón y con frecuencia. Cuéntanos, Chema.
Pues se aplicará esta normativa a partir de 2026 y tiene que ver con la transparencia en cuanto a los sueldos, con el objetivo de combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres y garantizar que todos los trabajadores reciban el mismo salario por realizar el mismo trabajo. ¿En qué afectará? Pues las ofertas de empleo ya no podrán incluir expresiones ambiguas como salario según perfil, y con esta normativa los empleadores estarán obligados a detallar con claridad la remuneración prevista y los criterios de progresión salarial en cada puesto ofrecido. Estas empresas deberán además dejar claro cuál es el salario base, qué variables lo condicionan y cuáles son los criterios que determinan los aumentos o las promociones.
¿Qué te parece, Mercedes?
Que luego, si es que luego estas cosas tienen por detrás mucha trampa, porque realmente se sigue mirando por qué una limpiadora gana menos que un cristalero.
Sí.
O sea, eso se mira por algún lado. Y luego los bonus de los directivos, eso se toca, porque muchas veces también ahí está un poco la trampa en esos bonus, que muchas veces las mujeres no pueden llegar por temas de conciliación, ¿no? Entonces, porque al final...
Pero no solamente los bonus para directivos, hay un complemento, por ejemplo, de disponibilidad, que sí, muchas mujeres no pueden acceder a él por temas de cuidados.
Exacto. Entonces tampoco habría que mirarlo detenidamente, pero es que lo que se tiene que hacer es, digamos, estas pequeñas trampas, mirarlas con lupa y mirarlas bien y acabar con ellas.
Bueno, y luego siempre nos queda Elon Musk, Laura, que sabe...
Qué raro que no habláramos de él.
Bueno, es que yo sé que tú querías trabajar para alguna de sus empresas... Y quiero que antes de que aceptes, escuches esto que te va a contar Chema.
La nueva locura de Elon Musk es el titular.
Elon Musk, por
Elon
favor.
Musk. I'm sorry. Elon Musk. Que consiste en trabajar 120 horas a la semana.
Anda,
algo que supondría triplicar la jornada laboral actual de 40 horas. Es una medida que ha propuesto el consejero superior del presidente de los Estados Unidos, Elon Musk, y que se suma a otras como dormir en la oficina o la eliminación del teletrabajo.
Dormir en la oficina sería innecesario, porque trabajando 120 horas, no, lo que no te queda tiempo es para dormir. Entonces, ¿para qué dormir en la oficina, no?
Pues defiende el sudafricano que en los últimos años las duras jornadas laborales presenciales, con el argumento de que la máxima dedicación es clave para la innovación y el éxito empresarial. Sí, o sea, esa es la causa.
Si te lo tengo dicho, Laura, que tienes que trabajar 120 horas para... ser más imaginativa, producir más. O sea, justo lo que dicen todos los expertos, que es lo contrario de lo que hay que hacer. Pero bueno, oye.
Sí. Bueno, ahora este señor como está en una posición privilegiada, ¿no? Pobre, madre mía, pobres americanos. A mí de todas formas no me salen las cuentas, ¿eh? No sé de dónde este señor saca las horas.
Por eso digo que es que con 120 horas semanales ya me contarás. En fin, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos porque tú, como Laura, ya nos has despreciado muchas ofertas de empleo. Ahora todas las dirigimos a Jonathan. Y además, yo sé que él tiene, ¿cómo se dice en asturiano morriña? ¿Hay palabra en asturiano para definir la morriña? No, te he pillado.
Ay, me pilla. Ahora sí la hay, pero ahora mismo me
bueno, a ver, de momento oferta para Asturias no hemos encontrado, pero como asturianos y gallegos sois primos hermanos, en Galicia tenemos una oferta, ¿no?
En concreto en uno de los pueblos más bonitos de Galicia, que busca nuevos vecinos con ofertas de trabajo y viviendas baratas. Están solamente a una hora de Santiago. Está bien.
De Santiago de Compostela.
De Santiago de Compostela, evidentemente. Hablamos de Rivadavia, se sitúa al oeste de la provincia de Orense y ha sido catalogado por Ferrero Rocher como el pueblo más bonito de España en 2024.
Bueno, es que, además, si no recuerdo mal, cerca de Rivadavia está la playa Las Catedraes, ¿no?
No, la playa Las Catedraes está en Lugo.
¿Perdón?
En Lugo.
En Lugo, está en la zona de Lugo.
Ah, en la zona de Lugo, sí, está haciendo frontera, sí. De hecho, con Asturias, o sea que...
Sí. Bueno, sí puede que esté cerca porque está en la zona oeste, pero igual sí está más hacia arriba, las distancias son cortas.
Yo es que recordaba cuando fui a la playa de las Catedrales que había un desvío a Rivadavia, entonces por eso pensé que estaba cerca, pero bueno, son cosas mías. Bueno, ¿te mola o no?
Sí, sí, me mola. Así de priori me gusta, me encaja.
Son alquileres desde 200 euros y viviendas a la venta desde 70.000 euros.
Pero bueno, pero eso...
en ofertas de empleo, en el sector de servicios, el vinícola y en su polígono industrial.
Ah, bueno, pues oye, te buscamos algo por ahí, si te parece.
Sí, pero lo de vinícola no suena mal tampoco, ¿eh? No.
Bueno, que me dicen que morriña en asturiano se dice murnia.
Uy, no, no manejo yo lo de murnia. No, bueno, lo miraré y lo buscaré porque ahora no me viene.
Venga, pues muchísimas gracias a los tres y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? El lunes volvemos. El lunes.
Fin de semana.
El lunes a las 3 de la tarde estamos aquí de nuevo. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.